Gloria a Dios. Bienvenidos sean, hermanos, una vez más. Estamos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Y la palabra del Señor dice así: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Por lo tanto, he titulado este mensaje El Antisistema. El Antisistema. Alguna persona que usted conoce por ahí tal vez se identificará con el perfil de los personajes que vamos a describir en esta oportunidad. Y vamos a descubrir si tal vez nosotros tenemos un porcentaje de antisistema y por qué las cosas a veces no trabajan bien en nuestra vida. Vamos a la luz de la palabra de Dios una vez más a pasar un escáner espiritual de nuestro interior. Me voy en la colada. Si yo pudiera, me siento por ahí con ustedes y de ahí predicaría, porque todos nosotros vamos a ser expuestos hoy a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere que ustedes y yo podamos transformar en nuestra vida. Tengo una presentación para ustedes, porque vamos a hablar acerca de algunas tendencias mundiales sobre el antisistema. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ser un poco radicales ahora, porque voy a mostrarles algunos movimientos que son un poco obvios, que son antisistema. Entre ellos vamos a ver a los hippies, por ejemplo, pero quiero que vean algunas fotografías primero. Entonces hemos titulado esta presentación El Antisistema y tenemos a Primera de Timoteo 1 del 18 al 20. El antisistema es un movimiento mundial, o tal vez es un concepto mundial que se le ha asignado a toda aquella persona o grupo de personas que han decidido llevarle la contraria a lo que hemos llamado común, por ejemplo, y que ellos siempre están en desacuerdo con las leyes o en desacuerdo con las normas culturales o con las normas morales o con cualquier cosa que en algún momento dado rija a la cultura de una nación o del mundo. Tanto que ellos han diseñado algunos logotipos como este que ustedes están viendo. El de arriba es una persona donde todas las flechas están apuntando hacia un lugar y él tiene que agarrar su flecha y estar en contra siempre de lo que dice la comunidad. Han diseñado algunos logos como ese otro que ustedes tienen ahí, antisistema, que más pareciera que es un logo que viene de lo más profundo de las catacumbas del infierno. Ellos tienen este eslogan. Si ustedes leen cualquier cosa de gente que se identifica con el movimiento antisistema, dicen: nosotros no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Eso quiere decir que todo el mundo está equivocado y solo nosotros tenemos la razón, dicen los antisistemas. Y con eso se basan, y esa es su trinchera. Y aquí dicen: no, es que todo el mundo está equivocado, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y ellos siempre van un poco al revés. El antisistema siempre tiene la cualidad de desafiar todo lo que llame autoridad. Todo lo que tenga un poco de autoridad, el antisistema siempre está en contra de eso. Siempre el por qué, y por qué le tengo que hacer caso, y por qué tengo que hacer esto, y por qué te hacen. Y son bien, bien desafiantes. Bueno, mira usted esa fotografía, ¿verdad? Lo dice todo. Está un contingente de los antimotines y el hombre está haciendo sus necesidades ahí enfrente de ellos, faltándoles al respeto. Eso se llama anarquía también, ¿verdad? Eso significa no hay ley, no hay nada. Entonces hay una mezcla entre el antisistema y la anarquía también, y esto también llama a un poco de violencia. Hace muchos años, allá por el año de 1960 o en la década de los 60, aparecieron una corriente de pensamiento en los Estados Unidos que fueron los hippies. Fue una mezcla de varias cosas. Ya voy a tocar algunos conceptos acerca de esto. Y entonces empezaron a verse personas vestidas como ellos. ¿Qué diría usted, querido hermano, si un hombre como él llega a pedirle la mano de su amada hija? Si se ve bien sano, ¿no, muchachos? Mire, bien sanos. El de la derecha, ya usted sabe lo que tiene en la camiseta, ¿verdad? El de la derecha es una hoja de marihuana la que tiene pintada ahí. Entonces, como ustedes ven, estos muchachos echaron a perder la cultura. pero ya voy a platicar un poco de eso más adelante. Ustedes ven ahí a estos dos niños, ahí con el cerebro ya medio quemado y bien psicodélicos ahí en su época, allá en San Francisco. Hay otra corriente de antisistemas que se llaman los hipsters, y los hipsters es un poquito más moderno, pero no tanto. De hecho, ya tienen varias décadas de existir, y ellos tienen algunas particularidades en el vestuario. Quiero enseñarles las fotografías y después yo les voy a contar los detalles de por qué se visten como se visten, sus botas, sus jeans enrollados, y ustedes tal vez no alcanzan a ver, pero en la foto superior hay una nota ahí que dice los hipsters, y dice que toma mucho esfuerzo parecer que no me importa. Porque una de sus principios es decirle al mundo que no les importa nada, ni siquiera cómo lucen. Pero como en la moda todo se copia, hay una moda hipster, que no necesariamente son personas que pertenecen a esta cultura, pero que les ha gustado, los ha llamado la atención cómo se visten, y entonces han sacado una línea de ropa y se visten así, aunque no pertenezcan. Pero ellos lo que quieren darle a conocer al mundo es que no les importa andar todos desarrapados, o no les importa vestir de manera extraña. Otra de las subculturas que tenemos, o tribus urbanas, son la tribu emo, y usted puede ver un par de fotografías ahí de cómo ellos se visten. Están siempre cubiertos, están siempre detrás de su cabello liso y negro, se lo echan de frente en la cara. A algunos dejan un ojo abierto, como ven al lado izquierdo, y el lado derecho a veces andan totalmente cubierta la vista. Se pintan las uñas de negro, usan doble cincho, andan una cadena colgada, oyen rock y se perforan los labios con piercing. Ahí usted lo puede ver también. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y de ahí está otra corriente que se llama el mainstream. Yo quiero que ustedes se identifiquen con estos términos porque, por supuesto, tenemos respaldo bíblico para todo lo que estamos hablando. El mainstream es la línea central. Es decir, el mainstream vendría a ser lo que todo el mundo hace, lo normal, lo correcto, podemos decirlo, o tal vez no podemos hablar de que es totalmente correcto, pero es lo que la gente ha catalogado como que está dentro de los cánones normales, dentro de la moralidad, y el mainstream contra los emos o contra los hippies o contra los hipsters tienen mucha pelea. Entonces hay gente que dice no, yo no uso ese tipo de zapatos porque es muy mainstream, es decir, es muy común, es muy, pasa demasiado en la línea, es muy conservador. Y entonces estos grupos antisociales o estos grupos antisistema lo que hacen es querer alejarse lo más posible de lo que nosotros llamamos normal, y esto es lo que queremos enseñarle al mundo. Entonces con esto termino mi presentación, regreso para hablar un poquito acerca de cada uno de estos grupos. Vamos a empezar con los hippies. Ya ustedes vieron a esos muchachos bien sanos ahí, con los pies en la tierra. Y los hippies se fueron fundados allá por 1960 en los Estados Unidos, se asentaron en una ciudad que se llamaba Haight Ashbury en California, en San Francisco, y ahí tuvieron como su esencia, como su lugar. Los hippies escuchaban rock psicodélico, groove, folk contestatario, abrazaban la revolución sexual, creían en el amor libre. Algunos participaron en activismos radicales, en el uso de marihuana y alucinógenos como el LSD y otras drogas con la intención de alcanzar estados alterados de la conciencia. En realidad, una forma de rebelarse contra la homogeneidad de conceptos que ofrece el sistema normal. También buscaron formas de experiencia poco usuales en esos tiempos debido a que querían alcanzar otros niveles, y los otros niveles entraron a través de la meditación o la parapsicología. Debido al rechazo, a su rechazo al consumismo, solían optar por la simplicidad voluntaria, ya sea por motivaciones espirituales, religiosas, artísticas, políticas o ecologistas. Considero, esta es mi opinión personal, que la época hippie y esta subcultura o antisistema le hizo tanto daño a la cultura americana que todavía no se han podido recuperar del daño que todos estos, esta generación, le ocasionó a la cultura de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, como los Estados Unidos son exportadores de cultura, fue comprada por muchos otros países. Todos aquellos que tenemos estrecha relación con los Estados Unidos, también nosotros importamos todo este tipo de cosas. En los años 60 no era tanta la relación entre los Estados Unidos y América Latina, pero igual se exportó todo este tipo de cultura. ¿Por qué le digo yo que hicieron tanto daño? Bueno, el uso indiscriminado de las drogas, como la marihuana y el LSD, se corrió tanto y fue tan común en esta generación, que para ellos les parecía súper normal que sus hijos, ya los hijos de esta generación, pudieran fumar marihuana y no había problema. Entonces se creó una segunda generación que, aunque tal vez no se identificaron plenamente con el movimiento y no se vestían así y no pertenecían a grupos así o no creían en el sexo libre como creyeron ellos, empezaron a heredar este tipo de cosas, llegando hasta personas en el Congreso de los Estados Unidos que fueron ex hippies o fueron criados por sus padres hippies y que abiertamente han dicho que ellos fumaron marihuana durante toda su adolescencia y su postadolescencia, y que han dejado la marihuana y que, bueno, pero ya saben, entonces para ellos no hay ningún problema en hacerlo. Muchas personas tomaron decisiones bajo los efectos de los ácidos, y así vivió esta generación. Después vino la guerra de Vietnam, casi en el mismo tiempo, y como todo esto estaba abierto, las personas que venían, un poco impactadas por lo que habían visto en la guerra, buscaron y encontraron en estos grupos refugio para salir de su realidad. Y muchos de ellos se hicieron adictos a la marihuana y a este tipo de ácidos para lograr huir de las traumas que venían de esta guerra tan fuerte. Por eso es triste para mí leer acerca de la historia de los hippies en Estados Unidos y el daño moral que le hicieron a esa nación. Es impresionante. Después tenemos los hipsters, como dijimos ahí en la presentación, y el nuevo milenio, este término se usa para describir la tendencia a lo alternativo o la antimoda, una subcultura o moda urbana enraizada en las clases medias o clases altas, compuestas por gente joven que quieren moverse de sus barrios y regresar a los centros de la ciudad. Son generalmente asociados con la cultura alternativa, en particular la música alternativa, incluyendo el indie rock, el denominado post-rock o la música electrónica y la música experimental. Ellos tienen un gusto por el cine independiente o cualquier otra forma de música o cultura no mainstream, o sea, que no sea lo normal, indumentaria sacada de ventas de saldos o de ropa usada, comida orgánica, el consumo de la cerveza local, la escucha de la radio pública u otras selecciones de consumo no habituales. Suele frecuentar cafés culturales, bares pequeños o restaurantes acogedores, y sus áreas de trabajo son las áreas creativas o humanísticas, y se quedan en esos niveles. Después tenemos la subcultura emo o la tribu urbana emo. Es una tuvo sus orígenes en los mediados de la década de los 80s, por supuesto en los Estados Unidos, en Washington DC, es a donde nace esta subcultura, creada en torno al género musical emo o el subgénero del estilo hardcore punk, y una estética particular. Por lo general, entre los adolescentes, el término emo está vinculado a una estética de vestimenta, como se los he mostrado ya en la presentación. Todo es negro, usan este pop rock alternativo, se pintan las uñas de negro, se peinan aquí enfrente de los ojos, se esconden detrás de su cabello, y tienen dos particularidades. Ellos adoran la tristeza, adoran la depresión y se autoflagelan. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, entran en estados depresivos tan profundos que de repente me voy a cortar y se cortan el brazo, se abren una vena por ahí, se desangran, muchos han muerto en ese juego, o sencillamente hacen rayitas en sus brazos, y entre más rayitas tenga quiere decir que ha estado más metido en esto. Es un estilo de vida peligroso. Por lo tanto, si usted tiene un joven en su familia o en su círculo de amigos y lo ve con estas características, está en peligro, hay que ayudarle. Ellos se sienten rechazados por el mainstream, es decir, por la cultura normal, si queremos hablarlo así. Y quiero leerles algunas de esas frases que ellos utilizan. Estoy aburrido de que digan muerte al emo sin saber siquiera qué significa. Y les digo una cosa, cada vez somos más. No es por moda, y sí lo reconozco, no falta alguna persona que nos voltee con su mugre forma de ser y su ignorancia. Tal vez eso ha dañado nuestra cultura, pero aún sigue ahí luchando por mantenerse viva. Eso es lo que ellos dicen, lo que están defendiendo. El emo es vida, La tristeza es nuestra mejor compañera y nos vale que digan que vemos todo mal. Si no es así, juzguen lo que quiera. De todas maneras, estamos felices por lo que somos y orgullosos de lo que hemos hecho. Esas son palabras antisistema. Esas son palabras defendiendo una subcultura en la cual un joven no se puede desarrollar sabiamente. Ahora hablemos un poquito del mainstream. ¿Qué es esto? Cultura de masas. Anglicismo que literalmente significa corriente principal. A eso se refiere mainstream. Son términos que se utilizan para designar los pensamientos, gustos o preferencias predominantes en un momento determinado en la sociedad y toma relevancia en los estudios mediáticos actuales al reflejar los efectos de los medios de comunicación en las masas del siglo XX sobre la sociedad contemporánea. ¿Ok? A esto se refiere. He entregado a ustedes ahorita el concepto, he entregado la línea de donde quiero que ustedes y yo nos identifiquemos. Hippies, hipsters, emos, o también llamados los mainstream, es un poco radical. Sí, ninguno de ustedes tal vez está metido en una de esas cosas. No veo a gente que esté aquí con el pelo como los hippies ni nada de eso. Tal vez algunos de ustedes, tal vez algunos de los que está aquí hace un par de décadas simpatizó con los hippies, no sé. Tal vez alguno de ustedes, mi hermano de allá, que era usted un veinteañero en los sesentas, tal vez se dejó el pelo largo, anduvo pantalones tronconeros de campana o anduvo zapatos psicodélicos, no lo sé. Eso fue en otra época. Pero yo quiero enfocarnos ahora en la segunda parte de esta introducción acerca del antisistema individual. Eso estamos hablando acerca de grupos antisistemas, subculturas o tribus. Pero ¿qué tal el antisistema individual en el cual creo que cada uno de nosotros tiene alguno metido aquí adentro? Estoy hablando de ese antisistema que le lleva la contraria a todo, que tiene problemas con todo el mundo, que tiene problemas para someterse ante la autoridad, ya sea espiritual o ante la autoridad con sus jefes o ante lo que debería ser un matrimonio, por ejemplo. Y voy a tocar algunos puntos acá rápidamente acerca del antisistema individual para que usted y yo nos podamos identificar con esto. El primero es el antidios. Hay muchos en el mundo que han decidido no creer en Dios, que han decidido no creer en ninguna religión, dicen ellos, que han decidido llevarle la contraria a esto y se han declarado ateos. Este antisistema se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, sobre todo el ateísmo. En los países europeos, por ejemplo, que antes habían exportado el evangelio, ahora hay una presencia de ateos muy fuerte, es decir, ellos tienen que ser otra vez reevangelizados y tenemos que hacerlo nosotros, que estamos en este momento en el conocimiento de la palabra. Es por eso que movemos misioneros y mandamos gente para que haya evangelismo en esos lugares. Entonces, aquí en nuestra tierra, veamos aquí en nuestra cultura, hay antidioses también. Y nosotros conversamos y sí, yo creo en Dios, pero no vengas a hablar de Él. Por allá debe estar en algún lugar arriba. Sí, pero te invito a la iglesia. No quiero saber nada de iglesias. Porque tal vez me fue mal, porque yo me reunía en algún lugar, en alguna iglesia, y me vieron mal, o me vieron feo, o no me hicieron caso, o hablaron mal de mí, o nunca me saludaron. Entonces me fui de la iglesia, entonces ahora soy anti-iglesia. ¿Y Dios qué culpa tiene de que alguien haya administrado mal una iglesia? ¿Qué culpa tiene de que el Señor, de que alguien estaba en la puerta ese día y no le quiso saludar? ¿Qué culpa tiene el Señor? Y entonces nos hacemos anti Dios sin haberle conocido siquiera. Entonces vemos cómo empezamos a manejar, y en esta parte anti Dios también voy a tocar un tema que es un poco álgido, pero lo tengo que decir, y es a donde está el cristiano light. El anti Dios maneja el cristianismo a su manera. El antidios abraza o rechaza las cuestiones de la Biblia si le conviene o no le conviene. Estoy seguro que aquí en el culto de las 5 no hay ninguno de estos, pero ahí les cuenta, por favor, usted a estos antidioses, ¿verdad? Aquí no hay. Pero estos son aquellos que le dicen a Dios cómo van a vivir el cristianismo y no permiten que Dios les diga cómo van a vivir el cristianismo. Dice, bueno, mira, Señor, y he leído por ahí y han predicado en algunas veces de eso de licor, ¿verdad? Pero mira, a mí me gusta tomar y yo no tomo mucho, no me pongo borracho, Señor. Yo unas 4 cervezas, Señor, así que lo voy a seguir haciendo porque eso no te produce ningún problema a ti ni a nadie, ¿oíste? Señor, también fíjate que yo no es que tenga el vicio del cigarro, pero yo me fumo un cigarro en la tarde después de trabajar, Señor, pero no le hago nada daño a nadie, salgo al jardín, no estoy enfrente de mis hijos, no estoy enfrente de mi esposa, voy y me fumo mi cigarro, así que me voy a fumar un cigarro diario. No hay problema contigo, ¿verdad? No, me gustan las cumbias, Señor. No me las puedo quitar. Vieras qué son el que tengo, Padre. Vieras cómo se me mueven los huesos. No puedo. Así que, Señor, una vez a la semana, ¿verdad? Voy a ir a dar una baileta. Nada que ver contigo, Señor. No tengo nada en contra tuyo, pero lo voy a hacer de esa manera. Y qué sé yo, pudiéramos hacer una lista completa de cómo nosotros diseñamos nuestra propia vida espiritual, de cómo nosotros diseñamos nuestro propio sistema. ¿Será ese el mainstream de Dios? ¿Estaremos viviendo nuestro cristianismo como Dios quiere que lo vivamos? ¿O sencillamente lo estamos tropicalizando para hacerme cómoda la vida? ¿Seremos antisistema? Nada más dejo esa inquietud. Seguimos con el punto número 2, el antisocial. El antisocial es aquel que va por el mundo llevándose mal por la gente, con la gente. Es aquel que no le regala una sonrisa a nadie y se escuda en algo que probablemente le pasó de pequeño. No es que me abusaron, no es que me trataron mal, es que mi papá me dio duro con un chilillo desde que era pequeño y por eso tengo mal carácter y que no, y que aquí, que allá. Y la vida se vive así. Y yo voy a andar empurrado todo el tiempo y no le voy a regalar una sonrisa a nadie, aunque yo sea cristiano. Y entonces está esa persona que es un poco antisocial. Puede ser un varón, puede ser una hembra, por supuesto. Pero esa misma parte antisocial la mete a la casa y es difícil tratar. Y lo peor de todo es que entre más vamos creciendo, entre más va pasando el tiempo y entre más pasan las décadas, el antisocial se siente más antisocial, ¿verdad? Porque así es la cosa. Y entonces de repente vamos en contra del sistema y decimos, no, mira, que tenemos que hacer eso o que tenemos que hacer lo otro. Y sencillamente él no está de acuerdo con nada. Es esa persona que está peleada con el mundo, sencillamente. Vive porque tiene que vivir, respira porque tiene que respirar, camina porque tiene que caminar y trabaja porque tiene que trabajar. Pero sencillamente es un antisistema. Va al contrario de lo que el Señor manda. Porque ¿qué manda el Señor, mis hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con respecto a nuestro prójimo? Tenemos que amarlos, ¿no es cierto? Y en lo que dependa de vosotros, estad bien con todos los hombres, estad en paz con todos los hombres, así dice el Señor Jesús. O dijo el Señor a través del apóstol Pablo. Que todos tenemos que estar bien con todos los hombres, y que sobre todo dice con los de la familia de la fe, dice, hay que estar bien. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo. Sí, pero es que ese no es mi estilo, hermano. Yo no puedo andar abrazando a nadie, yo soy así, no, me enseñaron que no tengo que llorar. Está bien, sí, no llore. No me abrace, no hay problema. Pero usted tiene que llevar el mainstream del Señor. Tiene que acoplarse a la línea que mandó el Señor, a la corriente que el Señor ha mandado, y no llevar la contraria, porque usted es un representante de Dios en la tierra. Porque usted es un representante del Señor. De ahí viene la siguiente, que es el antiley. El antiley. No me importan los policías. No, mira qué difícil. Aquí en El Salvador somos bien anárquicos, ¿verdad? Aquí en El Salvador no nos importan los policías, no nos importan los jueces, no nos importa nadie. Aquí yo me paro delante de quien sea y le grito lo que sea. Y eso no puede ser. Tenemos que aprender a respetar. Entonces empezamos con el antiley y yo hago lo que quiero en las calles, sobre todo. Hago lo que quiero en el pago de los impuestos, hago lo que quiero en cualquier lugar, doy sobornos, me estoy metido en la corrupción, no pago impuestos, hago lo que sea. Eso también es un antisistema. Estamos yendo al revés de como Dios quiere que vayamos, y nosotros tenemos que cumplir la ley. El siguiente antisistema que veo por aquí es el antimatrimonio. Hay personas, ¿no le ha pasado a usted que a veces platica usted con alguien o con alguna pareja y usted dice, ¿y este cómo se casó, hombre? Mejor no se hubiera quedado solo, ¿verdad? Nunca en la vida, ¿cómo qué cuesta? O sea, qué difícil esta persona. ¿Cómo es que se llegó a casar? Y entonces el antisistema, ya sea él o ella, porque puede ser cualquiera de los dos, es antimatrimonio, la cosa que va y por dentro empieza a destruirlo todo. Y solo por llevarle la contraria al mainstream, es decir, a la corriente normal, dice, no, es que la Biblia dice y todos los pastores han predicado y los expertos en matrimonios han dicho de que yo tengo que tratar bien a mi mujer como vaso más frágil. Pues no, ¿y por qué? Después se la creen, después abusan de uno. Así que mejor no, esa cosa yo no les puedo hacer caso. Antisistema, ahí va con la flecha al revés. O dice lo mismo la señora, no sé si este es un energúmeno, si este vieran cómo me ha tratado de mal, yo no voy a hacer nada, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y entonces hay un antimatrimonio. Y no, y de repente viene el antimatrimonio, el antisistema, y no dice si no importa tener otra pareja, no importa tener una aventurilla por ahí, y salen por el mundo a tener aventuras, y qué importa, no importa nada. Estamos yendo al revés de lo que Dios manda, y estamos una vez más tropicalizando el evangelio en mi vida. No, si yo puedo tener una, es que mire, siempre ha sido ese mi defecto, pastor. Mira cómo me cuestan, las mujeres ha sido siempre el problema en mi vida. Y entonces, ¿qué piensa hacer? ¿En qué momento va a empezar a caminar hacia la vía del Señor? ¿En qué momento entonces vamos a ser antisistema? No, seamos antisistema. Entonces tenemos que dejar nuestro estilo de vida, cualquiera que sea, que está en contra del flujo normal, de lo que Dios llama normal. Después viene el radical. Hay unos que son súper radicales, hiper radicales. Ese antisistema radical. A todo dice no. No. Así me enseñaron de chiquito y así lo voy a hacer. Punto. Y nada, mano. No hay manera de sacarle esa programación que le hicieron. No. Así es. Así es. Así es. ¿Se ha topado con alguna persona así usted? Todos viendo para el frente, ¿verdad? Nadie ve para los lados. El radical. Uy, no se van a poner. Me voy a meter en problema con el radical de aquí de la par. No. Radicalismo, radicalismo. El único con el que usted tiene que ser radical es con Cristo. Sea radical con la palabra de Dios. Lea la Biblia y radicalícese con respecto a la Biblia. Pero con lo demás no. Radicales, mire, radicales en el fútbol, radicales en la política, radicales en un montón de cosas. Y el radicalismo en ciertos grupos, en ciertas áreas, nos aleja de Dios. En ciertas cosas nos aleja de Dios y nos empuja a hacer cosas que no están bien en contra del sistema. El promovimiento sociales. Bueno, ustedes han visto un montón de movimientos sociales que tienen muy buenos enfoques, pero como que al final de todo son antisistema y empiezan a llevarle a la contraria al mundo. Aquí en nuestro país vemos a diario cómo gente agarra dos, tres ramas, dos, tres piedras y una llanta vieja y cierran una calle. ¿Por qué no tienen agua? ¿Por qué no le van a cerrar la calle a la oficina del dueño, de la persona que está a cargo del agua? ¿Por qué cierran una calle principal y le arruinan la mañana a 20,000 conductores? ¿Por qué no le van a cerrar la calle allá? No sé, estoy dando ideas malas. Perdonen, hermano. El Señor me perdone. No, mejor no cierren calles, vaya, ninguna. Está bien la intención, que quieren que le lleven agua a su comunidad, pero ¿por qué hay que afectar 20,000? Está bien, hay otras maneras de hacerlo, pero como eso es de gran impacto y salen pidiéndole perdón a la población. Estamos aquí cerrando la calle esta mañana, pidiéndole perdón a toda la población por los daños causados. Ajá, no, perdón, no quiero. Ah, déjeme pasar, tengo que trabajar. ¿Quién le va a pagar a toda esa gente sus atrasos? ¿Verdad? Nadie. Entonces, hay movimientos sociales que tienen un buen enfoque, pero son antisistema. Entonces tengo que tener cuidado en qué movimiento social yo voy a estar entrando. Aquí tenemos de todo, hermano. No quisiera empezar a hablar de movimientos sociales porque puedo polemizar, así que mejor ahí lo dejamos. Pro causas justas, también hay movimientos pro causas justas, sí. Hay fundaciones, hay esto, hay lo otro, pero en algún momento dado me encuentro navegando antisistema. El egoísta, el infiel y muchas otras cosas, muchos otros puntos, podemos verlos como que somos antisistema. Pero vámonos a la palabra de Dios. Suficiente ya introducción, suficiente vamos a acoplar todo esto a nuestra realidad, pero ahora que usted ya está con un buen terreno, aquí vamos a sembrar la palabra. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Sabía usted que la Biblia tiene antisistemas? ¿Sabía usted que hay unos personajes por ahí antisistema? Si no los ha descubierto, lo invito a que me acompañe. Hechos, capítulo 19, versículos 32. Hechos 19, 32. Hace un par de domingos nuestro pastor estuvo tocando un tema acerca de una revuelta que hubo en Éfeso. Y ahí vamos a encontrar cosas interesantes acerca de esto. Hechos 19:32. Aquí vamos a ver un grupo antisistema. Un grupo que quería llevar el mainstream de Dios diferente, a su manera. Y ellos habían creado su propia diosa, que era la diosa Diana de los Efesios. Hechos 19:32 dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Esa es una de las características de un grupo social en masas antisistema. Están confusos. Y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Usted ha visto alguna vez esos movimientos de masas en nuestros países? Y los entrevista la prensa y le dice: ¿y usted por qué vino? Ah, que me ofrecieron almuerzo. Y a eso vino. Sí, porque bien rico lo que me dieron, fíjese, aquí estoy parado. Y me dijeron: párate aquí, así que aquí estoy. Entonces, hay personas que ni siquiera saben por qué están ahí. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, subrayé a Alejandro, por favor, empujándole a los judíos. Entonces, Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, Alejandro era judío, subrayé todo eso, Todos a una voz gritaron casi por 2 horas grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Bueno, este hombre se paró ahí, que era uno de los líderes, que sí sabía lo que estaba pasando, y calmó a la multitud. Ahí podemos ver un ejemplo de una antisistema. Un grupo, una tribu, que adoraba a la diosa Diana, en ese momento estaba defendiendo, atacando, para que su causa sea justa. Y lo hicieron delante de un judío llamado Alejandro. Esa es una revuelta grupal, una revuelta de masas. Vamos ahora a la revuelta individual. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Primera de Timoteo 1, del 18 al 20, que es nuestro texto base. Ahora esto va a tener sentido, lo que ustedes y yo hemos leído. Primera de Timoteo 1, del 18 al 20, dice la Biblia: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos naufragaron. ¿Qué quiere decir esto? Dejaron de seguir el mainstream de Dios, dejaron de seguir la corriente central de Dios y naufragaron en cuanto a la fe. De los cuales son Himeneo, ¿y quién dice ahí? O sea, la revuelta en Éfeso, allá en el libro de los Hechos, es años antes de esta epístola a Timoteo, muchos años antes. ¿Qué pasó con Alejandro? ¿Qué pasó con este Alejandro que en un momento dado casi lo apedrean por el nombre de Jesús, que había llegado y se había identificado como judío, y ahora es uno de estos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Se hizo blasfemo. Himeneo y Alejandro, dos hombres que conocían muy bien la palabra de Dios, que habían predicado sobre esto, pero que en un momento de la historia, como lo estamos viendo aquí, el apóstol Pablo los había entregado a Satanás por blasfemos. O sea, llegó un momento en que estos, en la individual, fueron en contra del sistema. Y no es la primera ocasión que sucede o que la podemos ver en la Biblia. Muchos habían envidiado a Pablo, habían envidiado a Pedro, a cualquiera de los apóstoles, y empezaron a hablar mal de ellos, y de repente estaban en contravía de lo que Dios había dicho, del Evangelio de Cristo. Y esto es lo que vemos aquí. Entonces hay una revuelta individual entre Himeneo y Alejandro. Ahora vamos, por favor, al siguiente libro. Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19. Dice la palabra: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gran gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí viene otro del grupo, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornarán la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí vemos una vez más cómo es tajante el apóstol Pablo. Y ya menciona uno más a este equipo, Himeneo, Alejandro y Fileto. Ya eran tres, o sea que Alejandro sí fue el primero, no lo sabemos porque no lo dice la Biblia, convenció a otros hermanos también de seguir su causa. Esas cosas suceden. Porque todas las doctrinas extrañas, porque todo lo que quieren venderse en el mundo y meterse en el cerebro de la gente, lo hacen con sentido, ¿sí o no? Hay muchas religiones acá en la hoy de moda, muchos movimientos religiosos en contra de Dios, que si usted oye la doctrina, le hace sentido. Claro, si nosotros la comparamos con la Biblia, entonces ahí se descubre la mentira, pero a la gente le hace sentido, y ellos lo venden muy bien y lo convencen. El día de ayer pasaba algunos canales y vimos con mi esposa que estaba esta iglesia que dice que hay que parar de sufrir y que el agua no sé cuánto y que aquí, que allá y esto y lo otro, y que van a tener una gran cruzada de profetas y etcétera, etcétera. Y uno dice a veces, bueno, si confrontamos alguna de las cosas que dicen con la palabra, nos damos cuenta que no es cierto esto. Pero la gente llega porque les convence la manera en que lo venden. Pues en la misma iglesia del Señor, dentro de los mismos apóstoles, dentro del mismo equipo de trabajo, salieron tres personas convencidas que el camino que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles estaba equivocado. Y ellos empezaron a publicar que la resurrección, no de Cristo, sino la resurrección de la iglesia, ya se había dado. Y que todos ya habían resucitado y que eso era mentira. Todo lo que estaban diciendo del tiempo postrero, de que la venida de Cristo, de que el arrebatamiento de la iglesia, no, todo eso ya pasó. Y entonces empiezan ellos a hacer su grupo, Himeneo, Alejandro y Fileto. Ahora, el Señor, a través de Pablo, previene a su hijo espiritual Timoteo. En el versículo 18 dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya afectó y trastornan la fe de algunos. Pero, dice, el fundamento de Dios está firme y seguirá estando firme. ¿Cuántas décadas tienen los hippies de existir? Y ya no se ven con tanta frecuencia, solo uno que otro que se ha quedado atrapado en el tiempo y en la LSD. De ahí cuántos movimientos han crecido y se han terminado. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, así dice la Biblia. Pero el tiempo pasará y pasarán todos y esto y lo otro. Dice la Biblia que también ni una jota ni una tilde será cambiada de esta palabra. 2015 años o más o menos han sucedido y el nombre de Jesucristo sigue siendo exaltado y la palabra de Dios sigue siendo el mainstream del mundo, aunque el mundo lo quiera vituperar, aunque el mundo lo quiera apartar. Aunque ahora los antimoralistas están viniendo armando sus equipos, están armando toda la maquinaria para hacer ver ridícula la palabra de Dios, pero para eso hay una iglesia fuerte. Para eso estamos conociendo, para eso ustedes y yo nos metemos en la palabra. Para eso nos damos cuenta que este ataque satánico no es nuevo. En la misma iglesia primitiva se dio. Pero lo que hizo el resto de la iglesia, el resto de hermanos, estos tres no fueron apoyados, sino que siguieron, y gracias a ellos que ustedes y hoy podemos acceder a la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Un poco más adelante, vamos a ver 2 de Timoteo en el capítulo 4 ahora, una página más adelante. 2 de Timoteo 4, del 14 al 15. El apóstol Pablo estaba ya despidiéndose de su hijo amado Timoteo, escrita esta carta, y se acuerdan ustedes de aquella prédica siguiendo los pasos de Pablo, descubrimos que esto fue escrito en su segunda prisión en Roma. Y ahí estaba terminando de escribir esto cuando de repente viene la queja una vez más en el versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El antisistema Alejandro, una vez más aparece. Ve cómo viene este hombre Alejandro apareciendo desde el libro de los Hechos. Aunque habían más de un Alejandro en la Biblia, ustedes van a ver tal vez un Alejandro mencionado en otro lugar que no tiene relación con él. Estos de lo que estamos hablando, según los historiadores, según los teólogos, sí es el mismo Alejandro. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Seguía molestando. Seguía siendo el antisistema. Entonces, estos tres hombres, Himeneo, por ejemplo, maestro de Éfeso, que con Alejandro y Fileto se desvió de la verdad tanto como para en la fe como en la práctica. Alejandro, defensor de hombres, quiere decir el nombre Alejandro, por si alguien se llama Alejandro y esto cayó mío. Defensor de hombres significa, y era adoptado por muchos judíos en esta época, pero trastornó la fe de él y de algunos más de los miembros. Y Fileto era un cristiano herético que había dado a la tarea de enseñar acerca que la resurrección ya se había efectuado. Ok, pero ¿cuál era el mainstream? Hemos hablado acerca de los antisistema, hemos hablado de aquellos que estaban llevándole la contraria a Dios y a sus profetas. Pero ¿a qué le llevaban la contraria? Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 33. Y esta porción de la Escritura va a respaldar lo que acabamos de decir. va a respaldar de que este evangelio que ustedes y yo estamos leyendo, esa Biblia que usted tiene en sus manos, libro poderoso y vivo, la palabra de Dios, es la que ha servido para que muchas generaciones puedan llegar a los pies de Cristo, y es una palabra viva que se ha cumplido y sus promesas se han cumplido y se van a cumplir, porque hay todavía un paquete de promesas por ahí para todos nosotros. Hechos capítulo 5 versículo 33 dice: oyendo ellos esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿A quiénes? A los apóstoles. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad que vosotros que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, subrayen ese nombrecito, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, don Teudas era un antisistema. Don Teudas vino y organizó por ahí a un grupo rebelde, probablemente nacionalista judío, que lo menciona aquí este doctor de la ley, Gamaliel, que junto con otra persona que se llamó Galileo Judas, o Judas Galileo, reunió a algunos partidarios, pero perdió la vida en un bloqueo de calles, si lo quiere ver desde ese punto de vista. En una revuelta, en una quemada de llantas ahí, con los antimotines, a saber qué pasó, y murió. Entonces él había logrado reunir a este tipo de gente. Versículo 37. Después de este, dice Gamaliel, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Quién era este Judas Galileo? Bueno, Judas Galileo, dicen los historiadores, fue el fundador de los celotes, y los celotes era una facción violenta del judaísmo de la época que se había reunido para llevarle la contraria a Roma. Eran subversivos, eran terroristas en esa época, que querían luchar en contra de Roma y en todo lo que se llamara gobierno romano. Y entonces se habían organizado y también usaban armas y también hacían mucho ruido, y Judas el Galileo era uno de sus fundadores. A eso es lo que está mencionando Gamaliel en ese momento. Entonces dice que este hombre pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersos. Versículo 38. Ahora os digo, aquí viene el consejo de Gamaliel: apartaos de estos hombres. ¿De quiénes? De los apóstoles de Jesús. Y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, entonces, ¿los antisistemas luchan contra usted? ¿Luchan contra el gobierno? ¿Quién puso el gobierno? ¿Quién dice la Biblia que puso el gobierno? Dice que nuestros gobernantes han sido puestos por Dios, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿contra quién luchan? Contra Dios. La causa de Cristo no morirá. La causa de Cristo ha sobrevivido y va a sobrevivir hasta que Dios venga por su iglesia. Ni antes ni después. No va a morir. Y Gamaliel lo sabía. Algo había oído este hombre. Algo había visto de esos apóstoles. Este hombre era un doctor de la ley. Conocía muy bien la ley. Y cuando los vio ahí que estaban vueltos locos, todos los fariseos, viendo qué hacían con estos apóstoles, y que los matamos o no los matamos, es que si no vienen encima de nosotros todo el pueblo, ¿y qué vamos a hacer? Y les dijo: miren, cálmense, tranquilos. Si estos son sediciosos, antisistema, como lo fue Teudas o Judas el Galileo, se va a desaparecer este grupo. No tengan ustedes pena de eso. Pero ¿qué tal no son? ¿Qué tal ustedes vayan en contra del mainstream? ¿Qué tal ustedes van a estar encontrados delante de Dios peleando contra él? Y entonces los dejaron tranquilos un momento, pero ellos, empecinados en eso, colgaron a Jesús y siguieron peleando en contra del mainstream de Dios. Pero alguien me puede decir por ahí, con falta de respeto, por cierto, porque dicen algunos grupos radicales que Jesucristo fue el primer revolucionario que había, dicen por ahí. Porque él le llevó la contraria a todos. Y yo sé que en la cabeza de alguno puede caber esto. Y decir: no, pero sí, pero el antisistema. Y Jesucristo no llegó y los desafió a ellos también. Permítame que le diga que no. Vaya conmigo a la Escritura para que la Escritura misma lo demuestre. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. ¿Ya he escuchado eso? Y quieren poner a Jesús como que él fue el primer revolucionario, el primer antisistema, el primer que hizo esto. Entonces está bueno llevar la contraria, está bueno. Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Mateo 5:17, ¿qué dice ahí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Vino aquí y leyó la palabra y defendió la verdad de Dios. ¿Qué pasó cuando vinieron y preguntaron los hombres fariseos acerca del divorcio? ¿Qué fue lo que le dijo él? Le citó la palabra. ¿Qué pasó cuando habló acerca de los tributos? Que no tenía él para pagar una moneda y le preguntó a quién hay que pagarle, qué es lo que tienen esas monedas. Y dijo, tienen al César, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y saben qué, no ando ahorita, pero espérate, ya te consigo un poco. Pedro, anda, pescate un pescadito, por favor, ahí lo abrís por la mitad. Y Pedro en la luna, con un signo de interrogación aquí arriba, dijo, ¿cómo? Sí, anda a pescar, por favor, anda a pescar, porque no tenemos para pagar ni tú ni yo. ¿Qué creen que hizo Pedro? Obedeció. Una locura, una cosa rara, algo que para él no le parecía normal, pero fue una orden del Señor, como algunos de nosotros no queremos cumplir, porque nos parece descabellado. Y entonces vamos, va a ver el apóstol Pedro y saca un pescadito de ahí, lo pesca, y le dice al Señor, abrilo por la mitad, y lo abre por la mitad, y encuentra dos monedotas así grandotas, con las que pagaron los impuestos de los dos por todo el año. Y le dice, sí, perdón, tuve que sacar mi monedero para poderte pagar. Pero aquí está, y mira la ficha esta, ¿qué es lo que tiene aquí? Tiene al César, pues decirle al César que estamos a cuentas, es cierto, hay que pagar impuestos. El Señor lo estaba diciendo ahí. Entonces, ¿era Jesucristo un revolucionario? ¿Entonces era un Jesucristo que llegó a sacarle la lengua a la ley? No, mis queridos hermanos, si la ley había sido dada por Dios, su Padre, la ley había sido escrita por Él. ¿Qué hizo después el Señor? No les dijo, sí, hay que cumplir los mandamientos, pero les voy a dar dos mandamientos resumidos ya. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Estos son los primeros dos y grandes mandamientos. Y así fue el Señor. ¿Y no usó lo mismo que decía la Biblia? Claro que sí. Entonces, el Señor Jesucristo en su ministerio siguió su mainstream, el mainstream que una vez su Padre había trazado. Él no vino aquí a ser ningún antisistema, ningún revolucionario. Se acopló. Lo que vino aquí a hacer fue un antisistema en contra del pecado, eso sí. Como la iglesia de Cristo tiene que ser antisistema en contra de la inmoralidad sexual, en contra de la inmoralidad en la corrupción, en contra de la inmoralidad de todos aquellos que llaman obsoleta a la Biblia y todo lo que dice la palabra. Ahí sí nos podemos declarar ustedes y yo antisistema, ellos, antisistema mundano, antisistema social. Quiero llegar rápidamente aquí. Cuando estábamos orando al principio de este servicio, el Señor puso en mi corazón que leyera esta porción de la Escritura. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Quién quiere permanecer para siempre? ¿Quiere usted dejarse aquí nada más y haber muerto por una gran causa? Para que no se terminen las tortugas del mundo. Gloria a Dios por las tortugas, pero no dé su vida por las tortugas, dé su vida por Cristo. O va a morir usted porque, ay, se están terminando todas las especies de pinos que hay en El Salvador, vamos a pelear porque los pinos no se pelean. Está bien, vaya. Si eso es lo que usted siente y es algo bueno porque el calentamiento global, todo lo que usted quiera. Pero su causa principal tiene que ser la causa de Cristo. Pero la defensa del Evangelio tiene que ser su baluarte, tiene que subirse al caballo de la defensa del Señor. No quiero decir que las causas justas están malas. No quiero decir que usted no puede ir y abogar por los niños abandonados. O hacer esto, o hacer lo otro para que nuestra generación o nuestra ciudad sea un lugar mejor para vivir. Pero no tiene que ser ese nuestro enfoque. Nuestro enfoque tiene que ser Cristo. Si usted siente que el Señor lo ha mandado a servir, ahí vaya. Pero predique la palabra de Dios. No tenemos que adorar los árboles, por supuesto. ¿Se decidieron por el antisistema? Bueno, veamos lo que dice aquí. Marcos capítulo 16, del 6 al 15. Marcos 16, versículos del 6 al 15. El pueblo de Israel lo pusieron aquí en entredicho. Lo pusieron en una encrucijada al pueblo, a todo el pueblo. Y había una gran masa. Al principio hablamos acerca del movimiento de masas en Éfeso. Y cómo ellos estaban defendiendo a Diana de los Efesios. En esta porción de la escritura, en donde ustedes y yo vamos a entrar ahora, hubo otro movimiento guiado por los fariseos, y a donde un gran número de judíos les creyeron y empezaron a correr antisistema, anti-mainstream de Dios, sin darse cuenta. Marcos 16, del 6 al 15, dice: Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Ok, ¿quién era Barrabás entonces, por favor? Lo metieron preso con los compañeros que se habían amotinado en el motín, en el relajo, mataron a una persona en una revuelta. ¿Qué era Barrabás? Después de todo lo que hemos platicado, un antisistema. La palabra Barrabás viene del arameo, hijo del padre o maestro. Era contemporáneo de Jesucristo, por supuesto. Pero vea, este hombre, según algunos historiadores, era un celote también. ¿Se acuerdan quiénes eran los celotes? Fundados por Galileo, Judas el Galileo. Revoltosos. Era un brazo armado de los rebeldes en contra del yugo de los romanos, de los que quemaban llantas y cerraban calles, de los que hacían todo en contra de la ley. Entonces Barrabás, según dicen algunos, era parte de este grupo de los celotes, y él estaba preso. Pero era, si ustedes leen los evangelios, no tenemos mucho tiempo para eso ahorita, pero si ustedes leen la historia de Barrabás en cualquiera de los evangelios, se dan cuenta que unos decían un preso famoso. O sea que Barrabás era de esos que aparecía siempre en los noticieros haciendo relajo y diciendo consignas y cosas como para llamar la atención. Pero que un relajo que hicieron en la calle le salió mal y mataron a alguien, entonces lo acusaron y lo metieron preso. Ese hombre antisistema, ese hombre antisocial, ese hombre que había llevado la contraria de todo el mundo y de las leyes, estaba preso. ¿Y saben qué pasó? El mundo lo escogió a él en lugar de escoger a Jesús. Nos pasa esto a diario. Cuando nosotros queremos manejar nuestra espiritualidad de acuerdo a nuestra voluntad, escogemos a Barrabás. Cuando nosotros queremos ser antisistema sin que nadie lo note, al principio dije algunos ejemplos, y dije, me voy a tomar dos cervecitas, nadie me va a ver. O me voy a fumar este cigarrito aquí en la terraza, pero nadie se va a dar cuenta. O voy a buscar esos sitios donde salen mujeres desnudas un ratito y nadie se va a dar cuenta. Estamos haciendo antisistema. Estamos escogiendo a Barrabás en lugar de escoger a Jesús. Sigamos viendo lo que dice la palabra. Hacían motines, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por la envidia que le habían entregado los principales sacerdotes, o conocía esa envidia. Mas los principales sacerdotes iniciaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó al antisistema y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Concluyo con esta porción de la escritura, porque creo que el mensaje para todos nosotros ha sido claro. Creo que hay áreas de nuestra vida, tal vez muy pequeñas. Los ejemplos que vimos al principio, de hippies, de hipsters, de emos, son ejemplos bien radicales, que tal vez ninguno de ustedes está cerca. Pero hay otros que son más sutiles. Hay otros que tal vez están ahí en porcentajes muy pequeños, pero soy antisistema o no soy antisistema, a veces contra Dios. Soy antisistema contra mi esposa o contra mi esposo. Soy antisistema contra mis hijos. Soy antisistema contra mi sociedad. Soy antisistema contra mi trabajo. Soy antisistema contra el gobierno. Soy antisistema contra quién. Es el tiempo, el momento de que ustedes y yo podamos ir a la presencia de Dios y decir: Señor, ¿estoy en el mainstream de lo que quieres? ¿Estoy en la corriente correcta o estoy peleado con el mundo? ¿Estoy siendo a favor del sistema de Cristo o estoy llevándote la contraria? Señor, no lo sé, pero quiero llegar a este momento contigo para que me lo digas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5, dice: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Señor Jesús, venimos a tu presencia dándote las gracias. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Dios de la gloria, Padre, estás aquí enfrente de una iglesia valiente. Somos valientes. Dijimos, Señor, hace unos domingos que en la fortaleza individual de la iglesia está la valentía completa de la iglesia. Si una persona es valiente, toda la iglesia es valiente. Y hoy, Señor, si una iglesia, si una persona individual está alineada al mainstream de Dios, somos una iglesia valiente. Por eso ahora entregamos, Señor, todas aquellas partes de nuestra vida que han sido antisistema. Perdónanos, Señor. Si hoy has hablado a mi corazón y he entendido que hay áreas de mi vida que tengo que entregar, Señor, lo voy a hacer en este momento. Entrego esa parte de mi vida en el nombre de Jesús. Ahora el Señor está hablando a usted y le está enseñando cuál parte de su vida usted tiene que entregar. No se lo tengo que decir yo. Este mensaje ha sido para todos nosotros. Como dije al principio, yo debería haber predicado sentado en esas sillas, porque es para todos este mensaje. Señor, gracias porque lo hemos recibido. Ahora lo que usted ora y usted le pide al Señor que se haga cargo de esos detalles de su vida, y usted ora por las personas que usted conoce, que no están aquí, pero que entran en este perfil, ore por ellos, clame por ellos. En lo que usted ora y se toma ese tiempo para orar, yo quiero decir, si hay alguien que ha venido aquí y nunca ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿y esto qué se refiere? Se refiere a decirle con su boca, en frente a frente a Dios, y decirle: Señor, yo necesito que seas parte de mi vida. Yo no quiero llevarte la contraria, Señor. Hoy conozco un poquito más de tu palabra. Yo quiero encarrilarme en el mainstream. Quiero llegar a ti, Señor. ¿Cómo lo puedo hacer? Reciba a Cristo. Dígale: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Quiero abrirte mi corazón. Quiero que me gobiernes. Quiero que me enseñes cómo hacer para no ir en contravía. Quiero, Señor, que seas el centro de mi vida. Y eso se lo va a decir usted con una breve oración, segundos que pueden cambiar el resto de su vida y el resto de su relación con el Señor. Yo le quiero invitar a que no se vaya de aquí sin hacer esa oración. Lo vamos a hacer ahí, usted sentado en su silla. No lo voy a hacer que se mueva de ahí. No lo voy a hacer que venga al frente ni nada. Yo voy a estar aquí parado. Me encantaría guiarle para que usted y yo juntos hagamos esa oración. Pero necesito saber si usted lo quiere hacer. Por eso le invito que ahí en su lugar, ahí donde está, si usted quiere dar este paso de fe, en donde el Señor va a inscribir su nombre en el libro de la vida y va a decir: sí, un día tú levantaste tu mano, yo en este momento estoy escribiendo tu nombre, y ahora voy a pasar y voy a guiar tu vida, voy a guiar tu corazón, voy a guiar tu mente, para que de aquí en adelante tomes decisiones sabias. Pero no solo eso, el Señor le va a decir después de ese paso de fe: te aseguro un lugar en la vida eterna, para que puedas venir y seas salvo en la eternidad y puedas compartir conmigo todo el tiempo. Ese es el premio más importante de la fe. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, le pido que levante su mano donde está ahí y me diga: sí, sí, yo quiero hacerlo. Veo tu mano levantada, hija. Que Dios te bendiga. Ahora el Señor va a escribir el nombre tuyo en el libro de la vida. Veo una mano valiente, puedes bajar tu mano, gracias. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe que ha dado nuestra hermana valiente? Alguien más, antes de irnos de aquí, vamos a pasar a la Santa Cena también, pero yo necesito saber si habrá alguien más que levante su mano, que sea valiente también y diga: sí, está bien, está bien. Por primera vez en la vida me voy a desafiar a mí mismo, porque tal vez me da pena. No, a mí me da pena levantar la mano. ¿Qué van a decir? Pues hoy sea antisistema, anti la pena, pero no antisistema de Dios, no antisistema de Jesús, y diga: sí, sí, está bien, voy a levantar mi mano y voy a recibir a Cristo. No le voy a decir que pase al frente, lo único que quiero es ver su mano para poder orar por usted. Alguien más, atrás, aquí al frente, arriba, afuera. Alguien más. Ok, le voy a pedir a mi hermanita aquí que levantó su mano, que pueda orar conmigo. Y si alguien más lo quiere hacer también, o que no haya levantado su mano, hágalo con voz audible. Y le pido que repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que eres Dios y que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste sirvió para lavar mis pecados. Por eso hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador. Has resucitado y estás gobernando en los cielos. Gobierna mi vida, guíame, dame sabiduría, gobierna mi corazón y ayúdame a seguirte al 100%. Te doy gracias esta noche, Señor, por tu inmenso amor en Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo.